Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 6 de junio de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Camino a Mazatlán. El tricolor ya vuela a Sinaloa, donde este miércoles se enfrenta a Guatemala en juego amistoso camino a la Nations League.
ClaroSports.com.
Triunfo sobre la hora. Con gol de Heriberto Jurado en el último minuto, la selección nacional sub-23 de Raúl Chabrand derrotó 2-1 a la selección del Mediterráneo en lo que fue su debut en el torneo Esperanzas de Toulon.
Mediotiempo.com.
Reportan sin entrenador. América comenzó sus trabajos de pretemporada en Coapa todavía sin entrenador. Además, se reunió la cúpula mayor de los Azulcrema para definir al nuevo entrenador.
FoxSportsLA.com.
Nace la Champions Cup. La CONCACAF anunció el nuevo formato a nivel de clubes, donde crecerá de 16 a 27 equipos y habrá más dinero para el ganador.
Esto.com.mx.
Aprueban plan. La Liga Española aprobó el plan de viabilidad del Barcelona para fichar a Lionel Messi. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Fórmula es. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Vamos a platicar, desde luego, acerca de lo que sucedió ayer en la cancha del Estadio Azteca con este surgimiento importante del fútbol femenino en nuestro país y también de otros asuntos. Mañana es el partido número 3 en las finales de la NBA y también, por supuesto, ya es un hecho en la semifinal de Djokovic en contra de Alcaraz, que bueno, se veía venir desde que vino el sorteo, pero ya es una realidad y se va a desarrollar en unos días más. Raúl, ¿cómo estás?
Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. La selección sub-23 de México jugó hoy en el torneo Maurice Ravelo, que era el torneo de Esperanzas de Toulon. Yo no sé en qué momento y por qué se le cambió el nombre, pero es el torneo de Esperanzas de Toulon. Platicaremos un poco de ello, pero sí vale la pena el tema de la femenil, Enrique. Qué espectáculo ayer en el Azteca. Muy buena victoria del América. Fue mejor que Pachuca en la ida y en la vuelta. Gran torneo del América, gran torneo regular, gran liguilla. Ganó todos los partidos en la liguilla el América, así que merecidísimo campeón de la Liga Femenil MX. Felicitaciones, por supuesto, a las jugadoras, al cuerpo técnico y a la directiva, que son parte de este triunfo, ¿no?
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
58.156 personas es la entrada que se reporta como oficial para el día de ayer.
Yo creo que hubieran sido fácil, Enrique, unos, cuando menos, 5.000 más, ¿no? Si no hubiera sido el aguacero que cayó en el sur de la Ciudad de México, aguacerazo.
Sí, todo el primer tiempo fue pasado por lluvia de una manera dramática, efectivamente. Pero bueno, es una nueva marca de asistencia para un partido femenil. También, pues, literalmente se llenó el estadio de Pachuca en el partido de ida el pasado viernes. Y el día de ayer aparece Katy Martínez, aparece también Aureli Cassí, que hacen los dos goles para el equipo del América, que gana los dos partidos 2-1, 4-2 en el marcador global, y el América tiene su segundo título en el fútbol femenil, y el equipo de Pachuca pues van de 3-3, pero derrotas en finales.
Sí, un equipo que es protagonista de toda la vida en la liga femenil, que siempre está peleando y que siempre está ahí arriba, que trabaja muy bien, que tiene muy buenas jugadoras, ha sacado muchas jugadoras de la cantera, contrata muy bien, pero no ha podido ser campeón Pachuca, ¿no? En la femenil, lo va a seguir intentando y no tarda en ser campeón, Enrique, seguro. De Pachuca vemos a Charlyn Corral, vemos a Jenny Hermoso, que es una figura internacional, sin duda. Mónica Ocampo, que es de las fundadoras de la liga, si la podemos llamar así, una calidad impresionante. Está Yaneli Farías, que estuvo en el América, que estuvo en Tigres, que juega muy bien. Pero América también se habla poco de las contrataciones individuales en la liga. Para que la gente tenga una idea, Andrea Pereira, defensa central del América, ya fue campeona de Champions y de Liga con el Barcelona, la contrató el América para traerla. Aurelica, sí, que decías que hace el segundo gol, un golazo de verdad. Uh-huh. Ha sido campeona de Liga 13 veces con la de ayer. No, 14 veces con la de ayer, 11 veces con el Olympique Lyon, que ganaba todo en Francia, 2 veces con el Atlético de Madrid, ahora con el América, fue campeona de Champions 4 veces con el Olympique Lyon. Katy Martínez es la quinta vez que queda campeona, había sido campeona con Tigres 4 veces, ahora con el América. El golazo de ayer de Katy Martínez, el primer gol es un poema de gol, un remate de cabeza maravilloso, en fin, un espectáculo y una calidad increíble.
Sí, la forma en la que ha crecido es de llamar la atención y, bueno, pues es muy poco tiempo el que tiene de desarrollo de la Liga Femenil. Además, nos da mucho gusto ver no solamente gente en la tribuna, sino también ver cada vez más anuncios en las playeras de las jugadoras, en la publicidad estática. Y esto, evidentemente, esperamos, si se cree que así debe ser, que redunde en mejores salarios para todas estas chicas que francamente se lo merecen. Vamos con Betsabé Rosales, que nos tiene reacciones de lo que sucedió el día de ayer en el título de la América.
La Liga MX Femenil ya conoce a sus campeonas del Clausura 2023 y son las Águilas del América que se alzaron con su segundo título en la historia de la Liga con victoria de 2-1 sobre las Tuzas de Pachuca y lo lograron con Ángel Villacampa al mando de las Azulcremas.
Y fácil, no ha habido nunca nada. Eliminar a Tigres en semifinales fue realmente muy duro, pero muy duro. Pachuca en su casa nos apretó muchísimo. Hoy yo creo que podíamos haber ampliado algo más el marcador en la primera parte, pero ya te aseguro que desde el banquillo no hemos visto en ningún momento nada tranquilo. Pero lo importante es, pues mira, la verdad es que me siento muy feliz de verlas celebrar, de verlas felices con sus familiares, porque han sido 6 meses realmente duros.
Katy Martínez fue la autora del primer gol de las Águilas y una pieza clave a lo largo de la temporada para la consecución del título.
Muy feliz, muy bendecida, muy agradecida de poder levantar la copa en este estadio, de poder ser campeona y más, de poder anotar y seguir sumando para mi equipo, siempre va a ser importante para mí.
Las Tuzas cayeron en su tercera final y para Juan Carlos Cacho, técnico de las hidalguenses, es importante seguir sumando experiencia en estas instancias.
Claro que siempre jugamos para ganar, pero nos topamos con un equipo con mucha calidad, con mucho orden, desequilibrante arriba, pero yo me voy, te digo, con la frente en alto, porque le dimos un partido del tú a tú.
El Estadio Azteca firmó un nuevo récord para la liga con asistencia final de 58,156 aficionados en las gradas del Estadio Azteca para un juego de categoría femenil. Con imágenes de Luis Ramos, reportó para la Fórmula ES, Betsabé Rosales.
Bueno, pues es un gran logro para el América. Nuevamente muchas felicidades para ellas, para Pachuca también. No se pudieron hacer presentes Jennifer Hermoso y Charlyn Corral en el partido del día de ayer. Hicieron en el torneo regular entre ambas casi 40 goles. Pero el América hizo un muy buen planteamiento y ojalá y pueda crecer, porque hemos hablado de que son solamente 5 los equipos que han estado presentes en estas instancias: América, Pachuca, Tigres, Monterrey y Guadalajara. Y así como sucede en la rama varonil, pues también hay equipos que les importa un rábano, hasta la primera división, y estamos hablando de Mazatlán y de algunos otros equipos. De hecho, hay algunas escuadras que han dicho, saben qué, yo me quiero ir, pero pues es una obligación que tengan un equipo. ¿Y por qué no se permite también que se vaya uno? Pues porque se van a ir los de abajo, los de siempre. Pero quizás sería muy interesante que se pudiera abrir Esto toda vez que ya tienes un producto que la gente conoce, que reconoce, que se sigue a través de la televisión, que tiene patrocinios, pues a lo mejor para que lleguen algunos equipos, quizás de universidades o algunas franquicias, que nada tengan que ver con los equipos, vamos, que no sean hijas de los equipos de la primera división. Ojalá sí se dé.
Lo que es una pena, Enrique, es que no se den cuenta, y digo, si lo vieron ayer, peor todavía, ¿no? Los equipos que no se preocupan por su equipo femenil, de lo que se puede generar en el fútbol femenil, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que es increíble, que tengan una ceguera y venden los ojos de que trabajándole un poquito y generando se pueden hacer muchas cosas. No te digo que sean campeones todos los torneos, pero sí poniéndole un poquito más de atención y trabajando mejor con los equipos femeniles, ¿no? Eso, la liga ya hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Uh-huh. Es un hecho, ya obligando al principio, bueno, y sigue haciéndolo, pero los equipos que no le ponen atención lo deberían de hacer. Dos comentarios más individuales, Enrique, del partido de ayer. Marta Cox, una jugadora panameña de Pachuca, buenísima. Y Alice Soto, jugadora de Pachuca de 17 años, que estaba con la selección sub-17, que le ganó a Estados Unidos el domingo. Uh-huh. Llegó ayer a México, fue a la banca, la metieron en el medio tiempo y Alice Soto es la que hace el gol del Pachuca en el 2-1 ayer, ¿no? De esas historias increíbles, jugadoraza también. Y de verdad, ojalá poco a poco, digo, va creciendo, ¿no? Pero yo no soy de los que creo que tienen que jugar siempre en los estadios de los equipos de primera división, ¿no? Poco a poco, ojalá se vaya dando y les vayan haciendo su estadio, a lo mejor pequeñito, de 15.000, 10.000 personas, ¿no? En Europa ningún equipo femenil juega en los equipos donde juegan los equipos varoniles, ¿no?
Sí, de acuerdo. Pues hay muchas cosas que aquí muchas no se dan. Pero bueno, muchas felicidades a la América, felicidades a la Liga y ojalá siga creciendo porque van por el buen camino. Pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación. No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Facturación de cara a la siguiente
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Francia, donde medios locales informan que el Paris Saint-Germain está empezando su reestructuración de cara a la siguiente temporada, donde Lionel Messi y Sergio Ramos no continuarán con el equipo parisino, además de que Neymar estaría próximo a salir del club y Marco Asensio pinta para llegar como primer refuerzo del equipo. Además informan que el entrenador galo Christophe Galtier no continuará en la entidad parisina, siendo el primer cambio significativo a nivel directivo que harán hacer al Kelafi. Llegamos a Italia, donde el futbolista argentino Ángel Di María anunció su salida de la Juventus de la Serie A, esto después de jugar una sola temporada con el equipo. A través de redes sociales, el jugador rosarino mandó un emotivo mensaje al club, a sus compañeros y a la afición, a quienes agradeció por el apoyo y el cariño que le mostraron. Cabe señalar que Di María disputó un total de 40 partidos con los bianconeri, registrando 8 goles, 7 asistencias y ningún título. Cerramos en la CONCACAF, donde el organismo anunció cambios en la CONCACAF Liga de Campeones, donde dicho torneo a partir de la siguiente temporada se llamará Champions Cup. Y algunos de los cambios más significativos para este nuevo formato son la participación de hasta 27 clubes, en donde 22 iniciarán la primera ronda y otros 5 avanzarán directo a la siguiente fase, que son los octavos de final, además de que se disputarán rondas de octavos, cuartos, semifinales de ida y vuelta, mientras que la final se jugará un solo partido. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues estamos de regreso. Total que pues, la CONCACAF se va por más lana, ¿no? Son más partidos a fin de cuentas. Lo que es interesante es que escuchamos a Javier Rivera, es la final a un solo partido. Entonces tendrá que ser, pues yo creo que como la Champions, ¿no? Una sede ya preestablecida. A sí. No ser que, no sé, algún otro formato. No me imagino jugando lo más reciente que fue el AFC en contra de León, nada más en Los Ángeles, ¿no?
Y en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Seguramente.
Ah, no. Tómalo. Ese es un hecho. Ese es un hecho. Ah, que no te escuchas, mi querido Raúl. Ahora van a arreglar el DC de la DESA ya. Ah, perfecto. Oye, ¿qué días vienen para la selección mexicana? Muy, muy importantes. Es mañana en contra de Guatemala, van a jugar en Mazatlán. Luego van a jugar el fin de semana en San Diego en contra de Camerún. Y luego realmente, pues el que es el partido de partidos, que es el próximo jueves, que estarán jugando en Las Vegas contra Estados Unidos en las semifinales de la Nations League. El otro partido semifinal es Canadá en contra de Panamá. Yo creo que en gran medida ahí se juega la chamba Diego Coca. No sé tú cómo lo veas.
Sí, yo también lo creo, Enrique. Viene la Copa Oro también, pero sí, este partido contra Estados Unidos va a ser, me parece, mucho más importante que la Copa Oro, ¿no? Yo no creo que Estados Unidos vaya a la Copa Oro con su equipo completo y al 100%. Ya sabemos que a la Nations League sí va con el equipo completo y va buscando ganar la Nations League. Así que va a ser una prueba durísima, durísima para México. Los partidos contra Guatemala y contra Camerún, pues digo, al final sabemos, ¿no? Que es pues para generar ingresos, ¿no? Para generar lana. El atractivo no lo veo tampoco como un partido de preparación, porque hay muchos jugadores que juegan esos dos partidos y los juegan y se regresan.
Esa parte no la entiendo.
Pues digo, al final, para no desgastar a todo el equipo que va a la Nations League, supongo, y a la Copa Oro, pues llevan a jugadores que van solamente a estos partidos, ¿no? Y al final, pues ahí te das cuenta que no va a utilizar, me parece, Diego Coca al equipo que está pensando jugar contra Estados Unidos, contra Guatemala y contra Camerún, ¿no?
Sí, de acuerdo, ¿no? Pero muchos de los referentes, ¿no?, recientes del fútbol mexicano son los que van a estar en los partidos amistosos y luego se van. E insisto, el gran partido de la semana que entra en contra de Estados Unidos, en fin.
Que llega a México con muy poquito rodaje con Diego Coca, ¿no? Uh-huh. Muy poquito rodaje.
Pues sí, aquel partido contra Surinam que ganaron de lágrima y el empate también de lágrima contra Jamaica en el Azteca. En fin, vamos con José Luis Cuevas, que nos habla de la selección mexicana.
Gracias, Enrique. Compañeros, amigos de la Fórmula ES, qué gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Así es, la selección mexicana de fútbol hace cosa de una hora aproximadamente comenzó su vuelo hacia Mazatlán, donde mañana enfrentan a Guatemala en partido de preparación de cara a lo que se viene para el tricolor mayor, que es un verano sumamente complicado con la Nations League y posteriormente la Copa Oro. Señalar que el juego mañana se disputa en el Estadio Kraken a las 20 horas tiempo del centro de México, 19 horas locales. Destacar que en este grupo de jugadores convocados por Diego Coca hay 22 elementos. De los 22 elementos, solamente señalar que es un foráneo el caso de Raúl Jiménez, que ya hemos platicado, quedó fuera de convocatoria tanto para Nations League como para la Copa Oro. Enfrente tendrá a una selección que ha mejorado muchísimo con Luis Fernando Tena como entrenador, una escuadra que, bueno, tiene varios jugadores de la liga local que estarán buscando también llenar el ojo y a ellos de preparación para lo que va a ser la Copa Oro. En cuanto a enfrentamientos, la selección mexicana de fútbol no pierde ante los Chapines desde el 2007 en un juego de preparación en Los Ángeles, California. Y bueno, desde entonces, señalar que el balance es para el equipo nacional de 36 partidos. México ha ganado 23, han sido 4 victorias de Guatemala y 9 empates. La última edición o el último partido que se dio fue en abril del 2022, aquel 0-0 en Orlando, donde todos los ojos estaban con Marcelo Flores, y bueno, terminó siendo un 0-0 bastante malito, en este caso como partido de preparación. El último juego oficial fue en la Copa Oro del 2021, donde México ganó 3-0. Así que parece que mañana ante la selección de Guatemala, la selección de Diego Coca tendría que ganar confianza para lo que viene el fin de semana, enfrentar a Camerún, y el próximo jueves, de este jueves en 8, enfrentar a los Estados Unidos por el boleto a la Nations League. La selección mexicana de fútbol estará aterrizando en unos minutos más en Mazatlán, Sinaloa, y alrededor de las 8 de la noche, tiempo del centro de México, se estará llevando a cabo una conferencia de prensa. Es mi reporte, Enrique. Vuelvo con ustedes al estudio.
Gracias, José Luis. Y vamos con Betsabe Rosales, que nos tiene información de Mikel Arriola, el presidente ejecutivo de la Liga MX.
Gracias, compañeros. Información de la Liga MX Femenil, porque el presidente de la Liga, Mikel Arriola, estuvo presente en la final de la Liga MX Femenil entre América y Pachuca, y entre otros temas habló sobre la unión entre la Liga Mexicana y la MLS tras el título de León en la Conca Champions ante el Galaxy de Los Ángeles.
Tenemos crecimientos muy relevantes en la MLS y lo que queríamos y lo que queremos es nosotros empatar ese crecimiento. Ahora tenemos la Leagues Cup, 77 partidos en Estados Unidos, pero habíamos visto un incremento en la inversión en jugadores de la MLS como nunca antes. Estamos hablando que pasaron de $200 millones en 2012, ahora $1.2 billones solamente en valor de plantillas. Eso es muy relevante y nosotros no nos podíamos quedar atrás. Y ayer vimos que un equipo bien plantado, que había tenido más de 3 semanas de paro, pues hace un partido muy inteligente y pues le da a México un lugar muy relevante, que ojo, no podemos asumir que solos vamos a ganar. Lo que tenemos que hacer es seguir demostrando que el fútbol mexicano tiene mucho nivel.
Y sobre la calendarización de la Leagues Cup, que da inicio el próximo 21 de julio, señaló:
es la primera vez que dos ligas paran para hacer un torneo. Es la primera vez que dos ligas juegan entre sí 77 partidos en un modelo de mundial. Es la primera vez que los jugadores mexicanos, todos, van a tener, o los que juegan en la Liga MX, una nueva ventana a 110 países, porque se va a transmitir a 110 países este torneo. Es la primera vez que los aficionados van a ver competencia entre dos ligas de manera constante. Y ojo, ese mes no se juegan ligas en el mundo generalmente. Vamos a tener el foco de muchas naciones y para efectos de los equipos. Es la primera vez que va a un torneo oficial. Todos van a un torneo oficial, todos los miembros de una liga. Vamos a ver a Mazatlán, vamos a ver a San Luis, vamos a ver a Juárez. Todos van a ingresar a la misma competencia. Y yo creo que eso va a fortalecer mucho nuestro fútbol. Distinto a lo que tenemos que hacer con los calendarios, que es ajustarlos como los hizo MLS.
Con imágenes de Luis Ramos, reportó para la Fórmula ES, Betsabe Rosales.
Bueno, llegó el Grinch, o sea, yo. Damos muy interesantes los comentarios de parte de Mikel Arriola, pero bueno, estaba hablando de que están tratando de empatar el crecimiento que tiene la liga en los Estados Unidos, la MLS. Raúl nos platicaba acerca del estadio que tiene el equipo de Los Ángeles, es verdaderamente espectacular. Y bueno, lamentablemente aquí en México nos hemos quedado atrás por la cuestión de la infraestructura y simplemente porque la economía no es la misma. Hablaba acerca del valor de las franquicias, de las plantillas allá, $1.200 millones. Y bueno, aquí, probamos, sacaste el cálculo de la plantilla más cara, Monterrey, $75 millones más o menos. O sea, uh-huh, multiplícalo por 18, no te da. Por otro lado, que es la primera vez que paran dos ligas en el mundo para hacer un torneo, yo creo, no sé, quisiera encontrarle algo positivo a este torneo entre Estados Unidos y México, y francamente no lo encuentro. Pero que inicies el torneo de México y pares para hacer este torneo, me parece que no es nada bueno. El interés del que habla Mikel, pues bueno, vamos a darles el beneficio de la duda. Y que se va a ver en... Bueno, digamos que la señal va a estar disponible en 110 países. Que se vea, pues es otra cosa. Yo creo que en España, en Alemania, o eso, no van a parar sus actividades para ver un partido Mazatlán contra Real Salt Lake. Una pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación en los deportes.
En el tenis, el serbio Novak Djokovic avanzó a las semifinales de Roland Garros tras eliminar al ruso Karen Khachanov en cuatro sets por parciales de 4-6, 7-6, 6-2 y 6-4 y alcanzó las 90 victorias en el torneo parisino, convirtiéndose en el tenista con más victorias en el torneo a pesar de solo haber levantado dos títulos del certamen. Asimismo, en conferencia de prensa se refirió así del joven español Carlos Alcaraz. Merece el éxito que tiene, sin duda, trabaja duro, es un jugador muy completo a sus 20 años. Hemos jugado solo una vez en Madrid el año pasado, fue un 7-6 en la tercera para él. No había jugado así desde hace mucho tiempo, este año no nos tocó en el mismo draw, pero aquí estamos y seguramente es el partido que todo el mundo quiere ver. En lo personal creo que es el mayor reto para mí. Para ganar el torneo tienes que enfrentar a los mejores y definitivamente hoy él es uno de esos rivales a vencer y deseo que así sea. En el golf, tras meses de enfrentamiento, el día de hoy se dio a conocer un comunicado donde el tour de la PGA, DP World Tour y el Fondo de Inversión Pública propietarios del circuito LIV Golf llegaron a un acuerdo histórico con la finalidad de unificar el juego del golf a nivel mundial, por lo que el primer efecto inmediato es la resolución de las causas legales pendientes y los jugadores que dejaron al Tour PGA podrán volver a los circuitos. Y en el básquetbol, de acuerdo a fuentes locales, Brandon Ingram y Jalen Jackson Jr. se suman a la selección de Estados Unidos para afrontar el próximo Mundial FIBA que se celebrará en agosto, sumándose a Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Austin Reeves, Michael Bridges y Bobby Portis bajo las órdenes de Steve Kerr.
De regreso, bueno, nos ganó el corte, Raúl, pero algo querías mencionar también acerca de lo que había mencionado Miquel Arriola.
Sí, Enrique, no te quito mucho tiempo de tu...
No, por favor, Raúl, por favor.
A mí me parece, de entrada, el hecho de decir que se va a parar la liga, me parece que lo dice como presumiéndolo, ¿no? Eso debería ser, mejor no lo digo, ¿no? El hecho de parar tu torneo y que le des más importancia a la Leagues Cup, un torneo que deportivamente no nos deja nada, ni a nosotros ni a la MLS. Y no le interesa a nadie, Enrique. Uh-huh. Absolutamente a nadie. Así que a mí me queda claro que es una cuestión comercial, que por eso lo hacen, pero se debería de preocupar el señor Miquel Arriola, que sé que nos oye frecuentemente, por la cuestión deportiva y dejar a un lado el tema comercial y cacarear el tema comercial ahora, ¿no? El ascenso, el descenso, el repechaje que parece que yo va a quitar los extranjeros, ver cómo le haces para fomentar el deporte en provincia, que es a través del ascenso y del descenso, en eso se debería de preocupar, en el tema deportivo y no en un torneo contra la MLS que no nos va a dejar nada, absolutamente nada.
Pues no, simplemente dinero. Y bueno, si lo escucha Miquel, a quien además aprecio porque pues, él pelotari, ¿no? Delantero muy bueno en su momento, jugando High Life bastante bien, pero en este aspecto las declaraciones que escuchábamos, pues está vendiendo el producto, pero la verdad es que yo también creo que no nos va a dar absolutamente nada, y si hay más cosas que ver hacia adentro primero que mirar hacia afuera.
De acuerdo.
¿No? Me parece, sobre todo, oye, el fin de semana, el tapatío que gana el campeón de campeones, que se impone al Atlante, ¿y cuál es el premio? Pues una lana ahí simplemente les darán, pero vete también a cuántos campeones de campeones han existido en esta liga de expansión, y pues no gana nada. Finalmente no hay esa posibilidad. O sea, tú compras un equipo, y bueno, antes, segunda división, o a lo mejor tercera y ya iba subiendo, y el aliciente era subir a la primera división. Pero pues topas con que ya no hay posibilidad de que sea. ¿Para qué le inviertes? ¿Para qué te metes en ese negocio? La verdad es que no sirve de nada. Y si te pones a ver una lista, porque otro de los argumentos es, no, pues es que los equipos que ascienden no tenían posibilidades económicas y luego descendían. Bueno, número uno, así pasa en todo el mundo. Uh-huh. Y número dos, hagan una lista de los equipos actuales que tenemos en la primera división y cuántos llegaron vía ascenso. Son muchísimos.
Y vete para abajo, Enrique, ¿no? Acaba de pasar con el Tampico, no lo dejaron ascender. Pasó con el Irapuato, no lo dejaron ascender. Y acabamos de ver en todo el mundo historias de éxito e historias terribles de dolor de equipos que descienden y que ascienden. Pero al final, para la comunidad, termina siendo algo muy importante. Para las ciudades, para los países, para mucha gente, ¿no? El Luton Town es el ejemplo más claro que hay en los últimos tiempos. Pero en fin, luego platicamos, porque si no me voy a enojar y te voy a quitar más tiempo.
Hacemos un programa especial de esto. Luego tienes a Leicester, que hace poquito fue campeón.
Exacto.
Desciende. Y el Luton Town, que tiene un estadio de 10,000 personas, un estadio que construyeron por ahí en 1905, que ya se lo comió la ciudad. Ese equipo no podía jugar en la Liga MX porque su estadio no tiene la capacidad. Ridículo.
Que ya pasó de quinta a cuarta a tercera a segunda y ahora está en la Premier League.
Pues por sí, cierto. Así es esto. En otras partes, donde son potencias. Bueno, el día de hoy, Novak Djokovic se mete a las semifinales en el Abierto de Francia en Roland Garros. Perdió por primera vez un set en este torneo y le gana a Karen Khachanov, un tenista que había llegado a semifinales en el Abierto de Estados Unidos, también semifinales en Australia. Los parciales fueron 4-6, 7-6, 6-2, 6-4. Es la ocasión número 45 en que Djokovic se mete a unas semifinales de un torneo de Grand Slam. El récord lo tiene Roger Federer con 46. Y por otro lado, en Roland Garros es la 12ª semifinal para Djokovic. El récord lo tiene Rafael Nadal con 15. Djokovic ganó Roland Garros en dos ocasiones, 2016 y 2021. Y va a enfrentar a Carlos Alcaraz, que le gana a Stefano Tsitsipas, el griego número 5 en la siembra, que, vamos, es un tenista de los más importantes del mundo, pero que sigue sin dar ese paso hacia adelante. Los parciales 6-2, 6-1, 7-6. Así que tendremos a Djokovic contra Alcaraz el próximo viernes.
¡Qué platillazo! ¡Qué platillazo! Hoy Djokovic sufrió contra Khachanov, pierde el primer set, como decías, el segundo lo gana en muerte súbita, pero lo estuvo ahí cerca Khachanov, pero ahí es cuando aparece Djokovic y cuando normalmente le da vuelta a los partidos. El partido contra Alcaraz va a ser una maravilla. Creo que Djokovic va a tener que hacer mucho más de lo que ha hecho para poder ganarle a Alcaraz.
Pues sí, y desde luego también el asunto de la edad, aunque Djokovic se mantiene con un gran nivel, pero prácticamente le dobla la edad a Alcaraz. Entonces va a ser un gran partido el viernes. Y en damas, Carolina Mukova de la República Checa le gana a Anastasia Pavluchenkova de Rusia en dos sets. Y Arina Sabalenka de Bielorrusia, número 2 en la siembra, le gana a Elina Svitolina de Ucrania. Aquí se dio una situación interesante porque sabemos que Bielorrusia es aliado de Rusia y que Rusia invadió Ucrania. Y al final del partido, de hecho había dicho Svitolina, yo no me voy a acercar a la red y le voy a dar la mano a Sabalenka. Sabalenka, sabiendo esto, de cualquier forma, se acercó a la red para esperar a que llegara Svitolina. Y entonces el público se le fue encima a la ucraniana. Entonces dice la ucraniana, bueno, o sea, pudo haber evitado todo esto. Y dice Svitolina, pues sí, lo pude haber hecho mejor. En fin, yo creo que es a propósito. Y bueno, el día de mañana, los dos partidos de cuarto de final, Alexander Zverev, número 22 en la siembra, el alemán, en contra de Tomás Martín Echeverri, que es de Argentina.
La sorpresa del torneo, Enrique.
Sí, no está sembrado. Uh-huh. Y Jorge Rune de Dinamarca, que es el número 6 en la siembra, contra Casper Ruud de Noruega, que es el número 4. Y en damas, Beatriz Haddad de Brasil, en contra de Ons Jabeur de Túnez. Y la número 1 del mundo, Iga Swiatek de Polonia, en contra de Coco Gauff de los Estados Unidos. Está interesante el programa para mañana.
Ese de Sviate contra Coco Gauff me parece que va a estar bueno.
Y bueno, también comentarles, Jim Hines murió. Este hombre que fue el primero que rompió la barrera de los 10 segundos en las pruebas de los 100 metros. Previo a los Juegos Olímpicos de México 68, en una competencia en Estados Unidos, en Sacramento, hizo 9-9. Pero no fue un cronómetro digitalizado, era así que el clásico cronómetro de mano, entonces no se lo valieron. Pero ya los Juegos Olímpicos de México hace 995. Y es una marca que perduró por espacio de 15 años hasta que Calvin Smith en el 93 hizo 993. También en esos Juegos Olímpicos Jim Hines ganó la medalla de oro en el relevo de 4x100. Pero vamos, fue todo un fenómeno esos Juegos Olímpicos de México, donde algunos decían, es que cómo con la altura y todo esto se van a morir los atletas. Bueno, pues vino el 890 de Beamon y vino el 995 de Jim Hines, que después de esto, para el 1969, llegó a los Delfines de Miami de la NFL. Pero pues no le fue bien, solamente dos recepciones, corrió una vez el balón y luego para 1970 llegó a los Jefes de Kansas City, con ellos no jugó. Y como ya había sido profesional y como las reglas anteriormente pues eran distintas a las de ahora, ya no pudo participar en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. Pero bueno, un gran, gran atleta Jim Hines. Y bueno, pues ahora que mencionaba la marca de Calvin Smith de 993, en 2009 Usain Bolt, en los mundiales de Berlín, hace 9.58, que es la marca actual, y que está a punto de cumplir 15 años también, ¿no? Entonces, bueno, pues murió un grande de todos los tiempos del atletismo y del deporte en general, Jim Hines. Y bueno, también mencionarles que para el partido número 3 de las finales de la NBA, que va a ser mañana a 6:30 de la tarde, ojalá nos puedan acompañar a través de Canal 9, con la serie empatada, una victoria por bando, de regreso el equipo de Miami a casa. Los partidos 3 y 4 van a ser en Miami. Todavía está en duda Tyler Hero, que es uno de sus mejores hombres, gran disparador de 3 puntos, que se fracturó la mano derecha en el partido 1 de la primera ronda en contra de los Bucks de Milwaukee. Pero bueno, se está acercando ya a la posibilidad de regresar. Por cierto, Miami para mañana es favorito por 2.5 en contra de los Nuggets de Denver. Así que mañana es el juego número 3. Vamos a una pausa y volvemos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California,
en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
No es hora de un solo jugador. Es el producto del esfuerzo de todo el equipo.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Bueno, estamos de regreso con ustedes, amigos. Por cierto, información que me parece muy interesante, porque un juez determinó que la CONADE tiene que regresar de manera inmediata los apoyos económicos a los integrantes de la Selección Nacional de Natación Artística, y que el 12 de junio se va a realizar una audiencia incidental para determinar la suspensión definitiva a favor de las nadadoras. Así que pues es algo muy, muy interesante todo esto. Y también hay un malentendido, porque en redes sociales mucha gente dice, no, bueno, pues es que devuelvan. Y además está todo revuelto porque se involucra a la natación artística y a los clavados. Sabemos que pertenecen a la misma federación. Pero se hablaba de de 40 millones de pesos. Que lo dijo Ana Guevara aquí en la entrevista que le hizo Ciro Gómez Leiva. Que bueno, está bien. Hablaba acerca de la inversión que se hizo en estos equipos. Pero y por otro lado también se habla acerca de gastos sin comprobar, pero estos 40 millones es lo que se invirtió tiempo atrás en giras, en entrenamientos, en becas, en instalaciones. O sea, ese no es un dinero que se, literalmente, porque así lo ponen, que se lo robaron. No se lo robaron los deportistas. O sea, creo que sí hay que hacer esa aclaración, que me parece más que pertinente, es la inversión que hizo la CONADE en estos equipos, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que ver qué es lo que responde Ana Guevara y la CONADE entre todo esto, que me parece que es relevante.
Relevantísimo, sí.
Oye, México le gana 2-1 a la selección del Mediterráneo. Togo no participó en este torneo a fin de cuentas, y entonces armaron ahí un equipo sub-21. En Europa es muy típico que es la categoría sub-21, ¿no? La que nosotros manejamos, la sub-23. México gana 2-1 en este, que era el torneo de Toulon.
Sí, un torneo de fogueo, ¿no? Realmente de eso se trata este torneo. Me parece que poco a poco ha ido perdiendo trascendencia en cuanto a la calidad de equipos que van y se utiliza un poco más como fogueo. Y prueba de ello es el equipo que manda México para el torneo. No es el equipo fuerte sub-23, digamos el titular o el principal sub-23 que dirige Gerardo Espinosa, que ese se va a preparar para ir a los Juegos Centroamericanos, ¿no? Aquí hay jugadores que probablemente terminarán en los Juegos Centroamericanos y formarán parte de este proceso, que por cierto no va a participar ni en Juegos Olímpicos ni en el Mundial, ¿no? Que quedamos fuera. Pero al final hay jugadores, ahí está Marcelo Flores, por ejemplo, está Benjamín Galdames, ¿te acuerdas de Pablo Galdames? Un jugador sí. Que estuvo en Cruz Azul.
Sí, sí, sí.
Benjamín está ahí. Está un jugador que se llama Luca Martínez, que es juega actualmente en Rosario Central, nació en San Luis Potosí, su padre es argentino y vino a jugar a México en algún tiempo, pero él nació en San Luis Potosí y está también en esta selección. Está Heriberto Jurado, que hizo el gol del triunfo hoy, y en fin, una selección que se está formando y que llevaron para ver jugadores, me parece, para ver que se puede venir en un futuro, pero al final de cuentas un triunfo 2-1 siempre es importante ganar, ¿no?
De acuerdo, en este grupo también se encuentran Qatar y Australia. Entonces, suerte para el equipo mexicano. Vamos con Dani Gironés, que nos tiene información de lo que está sucediendo con Lionel Messi y compañía.
Un saludo, Enrique, Raúl, Eduardo, compañeros de la Fórmula ES. Hoy hablamos de dos auténticos fueras de serie, Benzema y Leo Messi. Primero, vamos con el francés. Se despide hoy del Real Madrid después de 14 temporadas en el club blanco. 648 partidos, 354 goles, 165 asistencias y 25 títulos. Entre estos, 4 títulos de Champions. Muy emocionado, habló así en su despedida.
Es difícil de hablar con muchas emociones, pero quería decir muchísimas gracias al Real Madrid, muchísimas gracias a mis compañeros. Fue un camino bueno en mi vida. Tenía la suerte de realizar mi sueño de niño gracias al Presi, que hace mucho, mucho tiempo, como he dicho antes, tenía apenas 21 años. Fue a mi casa con mis padres, y cuando te vi he dicho, es el hombre que ha traído a Zizou, a Ronaldo, y ahora me quiere en su equipo. Entonces muchísimas gracias por eso. Nunca voy a olvidar el Real Madrid, porque es imposible, porque es el mejor club del mundo, de la historia, no hay más. Pero creo que hoy es el momento de irme y de ver otra historia.
Por otro lado, el caso Leo Messi. La verdad es que su vuelta se complica. El Barça, Leo Messi y la Liga quieren su regreso, pero seguimos con el baile de números, y es que el Barça debería vender a alguno de sus mejores jugadores para dar entrada al argentino. Reuniones a tres bandas telemáticas entre el Barça, el padre de Leo y la Liga de Fútbol Profesional. Veremos si esta vez el argentino tiene tanta paciencia. En el horizonte esperan Miami y el dinero árabe. Desde España, Daniel Gironès.
Muchas gracias, Dani. La verdad, qué despedida para Benzema. Para la gente que nos escucha a través de la radio, una sala de prensa muy amplia del Madrid, y ahí estaban varios sus compañeros, ahí estaba el presidente Florentino Pérez, ahí estaba Carlo Ancelotti, el técnico, una muy buena cantidad de periodistas, y además dándole la oportunidad a un referente del equipo, el segundo máximo anotador del Real Madrid, para despedirse de la forma en la que debe ser después de 14 años, de ganar 5 Champions, ganar también muchos títulos de Liga, muchas otras cosas, y no irse por la puerta de atrás, como ha ocurrido con algunos otros, ¿no? La verdad es que con mucha clase y categoría se dio la despedida de Benzema.
Sí, sí, además él decide irse, ¿no? Tenía su lugar ahí, contaban con él, era el referente y la figura del equipo, y él decide irse a terminar su carrera en Arabia Saudita y se va por la puerta enorme, enorme, diría yo, Enrique. Los últimos años de Benzema en el Real Madrid fueron fantásticos, siempre muy buen jugador, pero mientras estuvo Cristiano Ronaldo no brillaba, ¿no? Y estaba ahí, por supuesto, ayudaba, pero no brilló tanto brilló mucho más ahora que cuando estuvo Cristiano Ronaldo. Y los números y la calidad de Benzema, ahí están.
Y pues ya para asegurar el futuro de sus tataranietos, se va por 2 años al fútbol de Arabia Saudita. Dentro de esto también, que es el sports washing, que se conoce como tal, en donde pues se involucran en el deporte, y a través de billetazos, pues así fue como se llevaron el Mundial de Qatar, y también estaba lo de la Leaf Golf, que bueno, ya se acaba de unir con la PGA, pero pues para dejar un poco atrás la cuestión de los derechos humanos y todo esto, que francamente no se respetan en estos países. Pero el deporte, así como en los países detrás de la cortina de hierro, que era una gran maquinaria de propaganda, pues aquí también lo utilizan de esta forma. Entonces, se va por 2 años y 400 millones de euros.
¡Qué cifras! ¡Qué locura! De verdad, ¿no? Digo, desafortunadamente ya no lo vamos a ver jugar. Me parece que a Benzema se le hizo una injusticia terrible, terrible en el Mundial. Nunca tuvo una buena relación con Didier Deschamps, y al final tuvo una pequeña lesión, y cuando Deschamps lo vio lesionado, le dijo permiso y vete a recuperar, aquí no cabes y no te puedes recuperar aquí, y lo hizo a un lado de la selección, y creo que sí hubiera tenido posibilidad de volver a jugar Benzema en el Mundial, y no sé si le hubiera podido ayudar a Francia en aquella final contra Argentina, ¿no? Que hubiera sido primordial, a lo mejor el que pudiera estar Benzema, ¿no, Enrique? Y en el otro tema que nos contaba Dani Girones, del tema del Barcelona, la Liga ya le dio luz verde y palomita al Barcelona en el plan que le presentó. Ahora falta si se puede poner de acuerdo en el tema económico con Messi, uh-huh, y necesita que salgan algunos jugadores. No se habla de Rafinha, que hay interés en la Premier League, que tendría que salir y tendría que vender jugadores para poderle hacer espacio a Leo Messi en el club.
Sí, vamos a ver si esto finalmente se concreta. Y ahí está latente la posibilidad también para que se vaya por otros 400 millones de euros también al fútbol de Arabia Saudita, ¿no? Entonces, pues ya veremos. Pero pues el hecho de que se vaya para allá Cristiano Ronaldo, pues Cristiano Ronaldo pues ya no sabe nada de él. Benzema tampoco se va a saber nada de él. Este equipo del Al Ittihad, donde se va, por cierto, el francés, es el que aparece cuando viene el Mundial de Clubes. Uh-huh. Pero bueno, pues básicamente pues ya es el final de su carrera. Y está bien, digo, que asegure el futuro de varias generaciones por delante. Y lo de Messi, yo no lo veo en Arabia Saudita, no sé. No,
yo tampoco, ni en la MLS, Enrique. A mí me parece que cuando salió del Barcelona fue una despedida triste para él y para el Barcelona, y en París no le fue bien. Eso es una realidad. Yo creo que él tiene ganas de volver a la máxima competencia y tiene sed de demostrarse él otra vez en el fútbol europeo quién es Leo Messi y lo que puede hacer por su club, ¿no? Que su club es el Barcelona.
Sí, definitivamente. Cuando pienses en Messi, no vas a pensar en el Paris Saint-Germain, no vas a pensar en algún otro equipo, si es que se va en este periodo que no sea el Barcelona. Siempre lo vas a tener ligado con el equipo catalán.
Sin duda. Oye, por cierto, hoy Julián Araujo, que va a jugar la Nations League y la Copa Oro, titular con el Barcelona en el partido de homenaje que jugaron en Japón, un partido de homenaje para Andrés Iniesta contra el Vissel Kobe. Titular, Julián Araujo.
Muy bien, pues Iniesta igual se fue al fútbol de Japón y bueno, pues se perdió del panorama internacional,
¿no? Y va a seguir jugando Andrés Iniesta, ¿eh?
Así es. Bueno, nos vamos, Raúl.
Gracias, Enrique, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, quédense con Pepe Cárdenas, hasta mañana.
Es el fútbol que produce unir al mundo con una llama.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.